Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva revisión de las principales noticias aquí, en Noticias en Duna de Día Viernes.
Día viernes al fin, y yo les cuento el tiro que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En Santiago, 22 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28, eso sí, se espera algo de nubosidad para la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 24 grados a esta hora. Concepción, 18, con bastante nubosidad. Y Puerto Montt, precipitaciones débiles durante las próximas horas. Hay 12 grados a esta hora de la tarde.
Hay harta información, varios temas, por supuesto, que vamos a estar conversando. ¿Te parece si vamos de inmediato con los titulares,
José? Vamos. El presidente subrogante de la Corte Suprema está siendo duramente cuestionado por haber manifestado su postura opuesta a la del gobierno en el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. Sergio Muñoz reconoció en el marco del juramento de nuevos abogados que migrar sí es un derecho y que se pretende coordinar el reconocimiento de la dignidad de algunos de su nacionalidad.
Y Carabineros lanzó un nuevo plan de seguridad de la Araucanía. A un mes de la muerte de Camilo Catrillanca, la policía dispondrá de 80 efectivos de las fuerzas especiales para Arauco y Malleco y 600 millones de pesos para cámaras no manipulables.
El sacerdote John O'Reilly dejó el país rumbo a Roma tras cumplir su condena por abuso sexual. El cura de los Legionarios de Cristo, a quien le revocaron la nacionalidad por gracia tras la sentencia, tiene una orden de expulsión.
Y la UDI se prepara para realizar este domingo sus elecciones internas con lápiz y papel. Esto luego de la fallida votación electrónica que los obligó a suspender el proceso a inicios de diciembre. Bueno, finalmente la senadora Jacqueline Barnizelberghe y el diputado Javier Macaya se miden en las urnas para elegir al próximo presidente del partido.
Y el Ministerio de Educación está buscando acuerdo con 3 universidades para que reciban alumnos de la Universidad del Pacífico desde marzo. La cartera estaría en conversaciones con la Universidad del Desarrollo, la Universidad Mayor y también la Autónoma.
1:03 PM, vamos entonces con las principales informaciones. Hace algunos minutos estaba, de hecho, en una pauta de prensa el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que justamente está en la Araucanía. Esto en el contexto de la presentación del nuevo plan que va a ejercer Carabineros en la Araucanía, específicamente en la zona denominada Zona Roja. Recordemos que el fin de semana pasado el presidente Piñera, en este comité, Consejo de Gabinete Ampliado en Quillota, confirmó que efectivamente iban a haber cambios. Se iba a retirar, por ejemplo, al GOPE de la Zona Roja de la Araucanía y se iba a reforzar el operativo de fuerzas especiales. Ese era justamente el titular que se dejaba en esos minutos, pero había que entrar al detalle. ¿Y cuál es el detalle? Efectivamente, reforzamiento de fuerzas especiales. Hay algunos críticos, ¿sabes? Hablábamos durante la semana, José, ¿te acuerdas? Con el senador Felipe Arbue, que considera que fuerzas especiales y el GOPE son temas completamente distintos porque tienen disposiciones y tienen objetivos completamente disímiles, pero bueno, ahí está. Hay también el tema de las cámaras inalterables, intocables, digamos.
Claro, que no se puedan manipular finalmente como sucedió en el mismo caso Catrillanca, sí, donde, claro. Bueno, no sabemos la versión final de ese carabinero, del carabinero Ávila, pero se supone que destruyó la tarjeta de memoria.
Claro.
Lo que se pretende ahora es que no se pueda manipular e incluso que las cámaras estén transmitiendo en vivo hacia una central para poder personas que estén en un centro específico monitoreando lo que vaya pasando donde están los carabineros.
A mí me da la duda ahí, porque yo creo que el tema de la señal digital puede ser difícil en esas zonas, pero bueno, ya un tema técnico
de conectividad.
Mira, son 600 millones de pesos, de hecho, específicamente enfocados a estas cámaras no manipulables. Imagínate, o sea, estamos hablando de cámaras de última generación, que justamente lo que se había prometido con este comando especial, llamado Comando Jungla, que según el gobierno, más bien los medios, nosotros le pusimos el nombre, pero hay algunos papeles por ahí en la Contraloría que dicen lo contrario. Bueno, eso ya es otro tema, no interesa. El tema es que justamente está el subsecretario del Interior aunando este plan y con lo que es el estreno, podríamos decir, ya en concreto, del nuevo intendente de la Araucanía, Jorge Aton. Digo estreno entre comillas porque él ya asumió hace 2 semanas, pero evidentemente con la llegada del subsecretario Ubilla y con lo que va a ser esta implementación de un nuevo plan, donde se van a disponer de 80 efectivos de las fuerzas especiales en específicamente Arauco y Malleco, evidentemente vamos con un punto. No es la única obligación que tiene el intendente de la Araucanía, pero en la contingencia obviamente es un tema que nos imaginamos le va a dar un punto central Esto también en paralelo con lo que son las investigaciones con respecto a la muerte de Camilo Catrillanca y todas las historias que ya hemos ido conociendo en este mes. Ya se cumplió un mes, de hecho, de la muerte del comunero mapuche.
Bueno, y a propósito de esto y hablando de contingencia, reaccionó el fiscal nacional Jorge Abbott, quien se refirió a esta investigación que se está llevando adelante en la Araucanía por precisamente el asesinato de Camilo Catrillanca, como también de los proyectos de las principales instituciones bajo la mira por este caso. En los últimos días, los persecutores, recordemos, Cristian Paredes, Roberto Garrido y Jorge Calderara, realizaron una serie de diligencias en la capital que nosotros lo comentábamos aquí en las noticias. Estuvo declarando en calidad de testigo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario también de la misma cartera, Rodrigo Villa, y el general director de Carabineros, Hermes Soto. Y ante ello, el fiscal nacional habló desde Arica y dijo que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para poder avanzar en la investigación. Consultado sobre la posibilidad de volver a requerir el testimonio de las autoridades, él le contestó: no es posible descartar ninguna diligencia. En las investigaciones siempre se van abriendo aristas y es necesario ir indagando. En consecuencia, en una investigación nunca hay que descartar nada. Así que por lo mismo no se descarta que, por ejemplo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también puede ser el exintendente de la Araucanía, vuelvan a declarar por este caso, por la muerte de Camilo Catrillanca, que, como tú decías, Nico, hoy se cumple un mes de la muerte del comunero mapuche.
Claro, interrogatorios que ha pasado por el ministro del Interior, el subsecretario Villa, también, el general director de Carabineros, el ex jefe de Orden y Seguridad, Cristian Franzani, también estuvo en el centro de la noticia durante los últimos días. 1:07, otras informaciones que se destacan el día de hoy: la situación del sacerdote John O'Reilly, quien abandonará Chile, no tengo muy claro la hora.
Ya lo debe haber dejado, porque sí, en la mañana estaba en el aeropuerto y se dirigía a Roma.
Perfecto. Esto luego de que ya se diera la notificación de las 72 horas de plazo que se da entre notificación con los distintos organismos para la expulsión. Recordemos la situación de O'Reilly, un religioso que tenía un plazo de 72 horas para dejar el país. Esto luego que el cuarto juzgado de garantía de Santiago emitiera una resolución donde daba cuenta del cumplimiento de la condena por abuso del sacerdote legionario de Cristo. Claro, pasada ya 20 para las 1, estaba confirmado este vuelo que lo llevará a Roma, Italia, luego que la justicia finalmente dictaminara y él también cumpliera la pena que estuvo impresa por este delito.
Oye, en todo caso, en Roma va a seguir sin ejercer el ministerio sacerdotal público mientras espera la sentencia del proceso canónico que está en curso en la Santa Sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según un nuevo documento que publicó el director general de la Congregación de los Legionarios de Cristo, la Legión de Cristo ha colaborado, continuará colaborando con las respectivas autoridades en los procedimientos civiles y canónicos, así que van a seguir en este proceso y finalmente se cumple esto. John O'Reilly deja el país y se va a alojar en la residencia de los Legionarios de Cristo en la espera de esta sentencia canónica.
En las últimas horas, de hecho, fue abordado por un equipo de prensa de televisión. Específicamente, él dijo: no soy pedófilo, por más que esté en el recuerdo. Pero la defensa de las niñas, que son parte de las víctimas de O'Reilly, que son las que acusan este tipo de hechos, la defensa señalaba por qué él, cuando tuvo el minuto de defenderse, cuando fue el juicio oral, no lo hizo. Bueno, eso ya queda para la historia, evidentemente, y un tema claramente que está ahí en lo que ha sido la situación de los Legionarios de Cristo. 1:09, brevemente, domingo, elecciones internas de la UDI, interna entre comillas, porque se ha hecho tan público, ha tenido tanto cuento, y Bouti de entremedio. Bueno, volvemos, José, al lápiz y papel. El método más infalible, creo yo, finalmente.
La antigua.
Claro, como que no pudimos avanzar. Ojo a que con eVoting, la misma empresa que tuvo el problema con la UDI, se realizaron las elecciones de la NEF. Y no hubo ningún problema.
No hubo problema. Y tampoco hubo, ¿te acuerdas las votaciones que se hicieron en Las Condes?
También las. Y en la Renovación Nacional tampoco. No estoy haciendo eculubrando aquí que hay algo oscuro. No, para nada. Lo que pasa es que, de alguna manera, fue justamente lo que dijo la empresa, que ha sido una situación donde finalmente se genera este colapso, donde lo estuvimos comentando, de hecho, con miembros de la UDI y en todos los programas de Noticias en Duna. En lo práctico, Javier Macaya se enfrenta a la actual presidenta de la colectividad. son distintos visiones de lo que es la UDI. Algunos dicen que Jacqueline Barisselberghe, el ala más conservadora, más fija de lo que ha sido la UDI histórica, Javier Macaya, un poco más de renovación, de alguna manera siendo el sucesor de lo que fue Jaime Belolio, el diputado Jaime Belolio, en las elecciones anteriores, donde fue vencido efectivamente por Jacqueline Barisselberghe. Así que está bien interesante, tiene todo este morbo político, podríamos decir, que dejó la elección fallida de hace dos fines de semana, pero este ya sería con lápiz y papel. Los militantes de la UDI entonces van a elegir a quién los va a liderar por los próximos años.
1:11. Y bueno, se acercan las vacaciones, mucha gente, por ejemplo, se va fuera de Chile o tiene que viajar dentro de Chile. Por supuesto, es fundamental tener los documentos al día. Y hoy día veíamos al ministro de Justicia en una pauta haciendo un llamado a renovar las cédulas de identidad. Por eso queremos conversar de esto y más temas con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que ya lo tenemos en línea. Ministro, ¿cómo está?
Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo está, Nicolás?
Muchas gracias.
Aquí efectivamente preocupado por esta información que usted da, Josefina.
Hay mucha preocupación, ministro, en ese sentido. Hay mucha gente que no tiene actualizado su carnet de identidad pensando que viene el periodo estival, las vacaciones, viajes, pasaporte. O sea, es bien complejo, ¿no?
Es muy impresionante. Fíjense que al 1 de septiembre hay 640.207 chilenos con su cédula vencida o bloqueada. Y después en octubre, noviembre y diciembre se han vencido casi 300.000 más. Es decir, estamos con una cifra cercana al 1.000.000 de personas que tiene su carné, su cédula de identidad vencida. No puede hacer uso de ella. Si va a viajar, como bien decía Josefina ahora, y le van a pedir su documento para el traslado, no lo va a poder hacer. Si quiere solicitar algún beneficio, ejercer un derecho, hacer un trámite en alguna oficina pública, le van a pedir su cédula de identidad y la va a tener vencida. No la van a poder tramitar. La verdad, es un hecho bastante lamentable.
¿Ministro, para los extranjeros?
La situación de los extranjeros, para allá iba. Hay, en los extranjeros, en el 1 de septiembre hay 507.745 cédulas de extranjeros vencidas o bloqueadas. Esto es en parte debido porque los plazos de duración de esa cédula son menores que los chilenos, que la de los chilenos. Pero igual, para ellos también es el llamado, ya que sobre todo cuando uno vive fuera, la necesidad de estar con sus documentos al día para no pasar como un inmigrante irregular es muy necesaria. La cédula de identidad les da esa tranquilidad y por eso también, no solamente al 1.000.000 de chilenos, sino que al 500.000 de extranjeros que tienen sus cédulas vencidas, les hacemos este llamado, que vayan a las oficinas del registro civil. Incluso hoy día ya se puede hacer reserva de hora por teléfono y hay 59 oficinas en todo Chile en que esto se puede hacer con esa expedición.
Claro, o sea, ministro.
Se pierde poco tiempo.
Ya eso quiero ir, porque siempre lo que ha sido el trámite de renovar la cédula de identidad, pasaporte, distintos documentos, siempre para los chilenos y también los extranjeros es un tema, es tiempo, aquí está la posibilidad, como usted dice, de reservar hora, es súper práctico, y de hecho yo he aplicado ese punto y me ha servido bastante. Pero el tema es, para lo que se viene en esta época donde efectivamente tener el carnet del día y el pasaporte es muy relevante, ¿se va a reforzar el servicio del registro civil? ¿Se va a facilitar de alguna manera el trámite para lo que es la obtención y actualización del documento de identidad?
Bueno, la verdad es que el sistema lo hemos ido haciendo expedito en forma bastante rápida. Desde luego, existe un call center, ¿no? El número es 600-370-2000. 600-370-2000. Y con eso se puede pedir y reservar la hora en cualquier lugar del país. Son 59 oficinas, de las cuales 33 están en la región metropolitana. Y adicionalmente hay en distintos lugares un reforzamiento que se hace a través de los civil móviles, es decir, son vehículos del registro civil, hay uno en cada región que está recorriendo permanentemente, y se va a hacer un esfuerzo especial en estos meses para ir a las zonas más alejadas, a las zonas rurales, a los pueblos más chicos, para también ofrecerles esta facilidad. Es decir, las posibilidades están. Si yo creo es que la gente no sabe que su carnet lo tiene vencido, porque no lo mira.
Sí.
Y hay que recordar que se vence para el día de su cumpleaños. Sí. Es fácil. pero la gente se le olvida de mirar, porque pasan los años, uno cree que es eterno, no es eterno, dura 10 años nomás.
Ministro,
le cuento que estamos haciendo algo, nosotros tenemos que renovar nuestro sistema tecnológico, y estamos haciendo una licitación en donde esperamos incorporar una cédula de identidad que en lugar de 10 años dure 15, y que el pasaporte en lugar de 5 dure 10, de manera que efectivamente le demos más facilidades a la gente. Claro. Pero mientras eso no resulte, hay que atenerse que dura 10 años y renovarlo oportunamente.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Yo lo quería llevar a otro tema también relacionado un poco con el registro civil, porque hace unas semanas ingresaron al Parlamento el proyecto que busca mejorar este registro nacional de pedófilos, y esto se suma también a las gestiones que están realizando con el registro civil para poder subsanar esta desactualización que hay hoy en día. ¿Cómo va eso, ministro?
Bueno, aquí hemos trabajado el tema de dos perspectivas, porque advertimos que el registro de pedófilos no estaba al día y que había muchas personas condenadas por abusos sexuales en contra de menores que deberían estar en ese registro, y como no están, quienes contratan a profesores, por ejemplo, a guardadores, no lo pueden hacer, porque tienen, es decir, pueden hacerlo, pero van a estar con algunas personas que no van a aparecer. Y eso es muy grave, porque tenemos que evitar que pedófilos tengan contacto con niños, mientras están sobre todo en esa condición, con inhabilidad de trabajar con niños. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado el tema en dos perspectivas. Una, en el ámbito más típicamente administrativo, asegurando que la conexión entre el registro civil, que es el que lleva el registro de pedófilos, y la Corporación de Administración del Poder Judicial, que depende de la Corte Suprema, funcione expeditamente, porque esta es la clave. Cuando se dicta un fallo, el registro civil tiene que tomar conocimiento del fallo. Si condenaron a tal persona por abusos sexuales, ese fallo tiene que ir al registro civil, registrarse e incorporarse a esa persona en el registro de pedófilos. Y así todas las personas que contratan a personas que van a trabajar con niños pueden acceder a él.
¿Ministro?
Eso no ha estado funcionando bien, y hemos hecho un ajuste operativo, y vamos a firmar la próxima semana un convenio nuevo que actualiza para resolver los problemas administrativos que se han suscitado.
Ministro, si una persona, si un pedófilo entra a este registro, ¿sale en algún momento de su vida o es permanente?
Bueno, este es el otro problema. Uh-huh. Nosotros además hemos detectado que parte de las razones por las cuales las sentencias no están incorporando esta pena accesoria es porque los jueces, cuando condenan a alguien por abusos sexuales en contra de menores, no le decretan la pena accesoria de inhabilidad. Uh-huh. Hoy día la ley establece que cuando alguien es condenado por un delito de abuso sexual en contra de menores de 14, la inhabilidad es perpetua. Y entre 14 y 18, la inhabilidad es temporal, por 10 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Presentamos, aparte de este acuerdo entre el Poder Judicial y el Registro Civil para resolver los problemas administrativos, presentamos un proyecto de ley para obligar al juez, cada vez que condena a alguien, debe incorporar la pena accesoria. Muchos jueces dicen, no, si está incorporada la pena accesoria, se subentiende. Pero el Registro Civil no puede subentender, tiene que registrar lo que dice el fallo. No puede incorporarle al fallo una pena que no está ahí. Por eso que estamos obligando al juez a que cada vez que condene a alguien por un abuso sexual, lo incorpore de todas maneras. Estamos obligando a los fiscales que cada vez que pidan por una persona que lo condene por abusos sexuales en contra de menores, que pida y exija también que se le condene por la pena accesoria, es decir, la de inhabilidad. Lo otro que estamos haciendo es terminando esa distinción entre menores de 14 y entre 14 y 18, obligando a que todo menor de 18 años que es condenado por un abuso sexual en contra de menores quede con inhabilidad perpetua, no temporal, perpetua, para que nunca más pueda ejercer en una actividad en que tenga que trabajar con niños, lo cual nos da una cierta mayor garantía de evitar cualquier situación, porque muchas veces el problema de las personas pedófilas, como se les conoce habitualmente, es que son de difícil corrección. Y por lo tanto nosotros tenemos que prevenir cualquier situación futura de alguien que ya cometió ese delito, de que no vuelva a trabajar, si lo hacía no vuelva a trabajar con niños, nunca tenga la oportunidad de poner a los niños a una situación de este tipo.
Fundamental
de todas maneras. Ministro Hernán Larraín, se nos acaba el tiempo, muchos temas, pero por supuesto la invitación para más adelante estar conversando. Hay temas con respecto a la reforma del Código Penal que lo dejamos ahí en el tintero, pero para otra ocasión. Muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Nicolás. Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego. Muchas gracias.
1:20, revisamos noticias del mundo.
John Bolton dijo que no habrá reunión entre Trump y Vladimir Putin hasta que los barcos y las tropas ucranianas sean liberadas. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos remarcó la línea que el propio presidente había trazado cuando suspendió el encuentro previsto para el 1 de diciembre en Buenos Aires durante la cumbre del G20.
Dos personas fueron arrestadas hoy en relación con el atentado de Estrasburgo, pocas horas después de que la policía abatiera al sospechoso Sherif Chakat, lo que eleva a 7 el número de detenidos por esta causa. El fiscal antiterrorista informó que la investigación se centra ahora en determinar si el presunto autor del ataque, que provocó la muerte de al menos 3 personas, tuvo cómplices para poder cometer esta matanza y en su posterior huida de 48 horas.
Una menor de 7 años murió deshidratada tras ser detenida en la frontera de Nuevo México. La niña falleció la semana pasada tras llegar desde Guatemala junto a su padre. Según los agentes de frontera, no había comido ni bebido durante días.
La policía del régimen de Daniel Ortega saqueó la redacción de una revista y 2 programas de televisión. Un grupo policial ingresó a la medianoche a la fuerza y con armas a las oficinas del Confidencial y de los informativos esta semana y esta noche.
De la tarde con 22, comentábamos la situación Trump-Putin, esa relación que es bien, ¿cómo definirla? Ambivalente, extraña. Es como así la relación. Que va y viene. En realidad, mira, uno dice es por las personalidades, por Trump y Putin. Digamos las cosas como son. La historia de las relaciones de Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría para adelante han sido así. O sea, no nos pongamos, acá hay un tema histórico, o sea, cosa de ver un libro o una serie de Netflix, da lo mismo, se va a entender que esto es bastante reflejo de lo que ha sido esa tirante relación. Y claramente aquí hay un tema, tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con lo que ha sido los movimientos de tropas por parte de Rusia y que obviamente a Estados Unidos le cae bastante mal. Es por eso que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dice que no va a haber reunión entre Putin y Trump hasta que de alguna manera este movimiento de tropas y barcos se termine. Eso, muchos podrían decir, es una intervención directa del gobierno de Estados Unidos a lo que es la política militar y la política estratégica geopolítica de Rusia, donde evidentemente tenemos a una persona dura de roer como es Vladimir Putin. Así que, por lo menos ya está tirado la carta, evidentemente así se manejan estos temas. Esperemos que se vaya solucionando porque evidentemente Rusia, Estados Unidos, insisto, hay un cuento histórico, pero que evidentemente con la situación de Mr. Trump puede ser un poco más complejo, siendo que Vladimir Putin no es de los más tranquilitos.
Oye, yo me quería quedar también unos segundos en Nicaragua porque el jueves durante la noche la policía de Daniel Ortega, que está controlada más bien por el presidente Daniel Ortega, asaltó la redacción de las revistas de investigación periodística, El Confidencial, dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y una de las voces más respetadas del periodismo centroamericano. La publicación nació como un semanario, pero al día de hoy es un diario digital que ofrece información diaria. Los oficiales destrozaron las puertas de acceso a la redacción y también decomisaron ordenadores, computadores y otros equipos de los periodistas que trabajan en ese medio. También hubo allanamientos similares en organizaciones de la sociedad civil a las que la Asamblea Nacional, también bajo el control sandinista, les había retirado la representación legal esa misma semana. Muy difícil la situación que se vive, sobre todo en este tipo de ambientes. Ejercer el periodismo debe ser muy complicado para ellos, al igual de lo que está pasando en Venezuela. De hecho, lo contaba ayer,
sí.
Un diario de Venezuela que es independiente va a cerrar sus puertas.
El último diario independiente
va a cerrar sus puertas a publicar el diario en papel. Claro. Básicamente porque el gobierno de Nicolás Maduro lo está apretujando y no le está dando el papel que requieren para sacar día a día este periódico. Así que es lamentable tanto lo que sucede en Nicaragua como lo que está pasando en Venezuela con los medios de comunicación.
Claro, los medios de comunicación en el mundo han tenido una evolución, muchos se han quedado atrás, algunos un poquito más adelante, muchos han tenido que evolucionar a las multiplataformas, de hecho muchos diarios de papel que terminan siendo digital, pero eso es porque la industria, los usuarios, la tendencia lo dicta. Cuando es finalmente la presión de un gobierno quien te obliga a eso, ya estamos hablando de otro tema, es completamente distinto. Ahí nosotros, obviamente, aquí la situación, que bueno, que cuando uno está acá y ve que la prensa libre existe, claro, uno podrá decir aquí o allá hay influencias de por un lado o de otro, pero es prensa libre, se puede hablar sin ningún problema de Pedro, Juan y Perico. Y Pedro y Juan y Perico tienen también la posibilidad de alguna manera de mostrar su descontento, pero
el derecho a réplica.
Derecho a réplica y todo, pero no intervenir. Así como también el gobierno. El gobierno no puede hablar del gobierno, lo bueno y lo malo, y el gobierno puede alegar, pero finalmente también existe la libertad de prensa. La libertad de prensa es relevante, es importante para desarrollar una democracia. Y desgraciadamente en países como Venezuela y en este caso Nicaragua, hay un punto que evidentemente ya es bastante evidente.
1:26, revisamos noticias del deporte.
Colo Colo es el mejor equipo chileno ubicado en el ranking mundial de clubes y Universidad Católica no está ni en el top 100. El Real Madrid, último ganador de la Champions League, lidera el escalafón.
La Bundesliga destacó el resurgir de Charles Alanguis en Alemania. La página oficial de la competencia europea resaltó el aporte del chileno en el Bayer Leverkusen tras recuperarse de una lesión a inicios de la temporada en el año 2018-2019.
El que escribió el primer titular fue con algo, ¿ah?
No, lo escribí yo.
Y la Universidad Católica no está ni en el top 100. Como despectivo total.
No.
Josefina.
No es despectivo, es la realidad.
Bueno, está bien, es la realidad. Ok, así nos quedamos. Mire, y me andan haciendo sella ya.
Los colocolinos están felices acá, celebran.
Obviamente, les encanta, pero se lo merecen. 1:27, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores.